siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de los Tigres del Detroit y Javier Báez. Así mismo, también es la emisora favorita de los Nuggets de Denver. Anoche. Así es. Vamos a contarles más tarde lo que ocurrió en el baloncesto de la NBA. Y como si fuera poco, es la emisora favorita de los playoffs de la Liga Profesional de el Fútbol Soccer de los Estados Unidos, la MLS.
¿Cómo?
The name of the game.
Más tarde les vamos a contar cómo va la postemporada de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos. De todos los deportes norteamericanos, el que más ha sufrido durante la pandemia ha sido la MLS. El fútbol americano, la NFL, sufrió, el béisbol también, el baloncesto y el hockey sobre hielo. Pero recuerden que la MLS está en su infancia y este golpe que le ha dado el COVID a duras penas se ha podido recuperar. Vamos a hablar de esto más tarde cuando arranque la sección del fútbol soccer. Damas y caballeros, con mucho gusto y con mucho cariño desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre está dando mucho más, Mr. Juan Pendas.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y vía telefónica desde la calle 8, damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
¿Cómo?
Efectivamente. Esquina Habanera, y esa esquina es la 27 avenida y la 8 calle del Southwest, el corazón de la pequeña Habana. Muy buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes?
No es por nada, Chambi, pero suena mejor que Willy Chirino cuando tú cantas esa canción.
Óyame, claramente, ¿no? Y luzco mejor que Willy Chirino en persona también. ¿Tú me entiendes? No, quisiera Willy Chirino lucir como yo, por favor. Lo que son los amigos de uno, caballero, lo que son los amigos de uno.
Viste. Oh. Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con nuevas contrataciones del béisbol de las grandes ligas, transacciones que hay que mencionar. Balompié, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. Put me in coach en la segunda media hora, el tenis profesional y los sultanes del swing. Dentro de unos 10 minutos vamos a ver si llamamos a Omar Tigres porque hay noticias gigantescas en lo que respectan los Tigres del Detroit. Y hoy es martes, hoy le toca a Omar Tigres hablar de su equipo, y tiene mucho de qué hablar. No sé si está muy contento, los Tigres tienen un boricua, pero no era el boricua que quería Omar Tigres allá desde el Vedao, él quería otro boricua. Así que, pero bueno, vamos a hablar de todo esto y mucho más tarde. Le pedimos a Mr. Juan Pendazo, el que esté detrás de los controles en este momento, que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita número uno del béisbol de las grandes ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Chambi, los contratos del béisbol de las grandes ligas se siguen negociando como pan caliente y se siguen otorgando como si este mundo fuera infinito en lo que respecta al billete verde. Javier Báez, cuando te lea los numeritos, el primero que va a decir, ¿cómo es posible que le ofrezcan 130 millones de dólares a Javier Báez?
140.
Perdón, sí, 140, correcto. Te voy a decir una cosa. Yo respeto el talento de todos los atletas profesionales, 140 millones, ok, por un contrato de 6 temporadas. De por vida, batea 264, con promedio en base de solamente 307. Y su talón de Aquiles, porque lo hemos mencionado muchas veces, lo mucho que se poncha especialmente cuando el juego, cuando el partido está apretado.
Yo te voy a decir algo. ¿Cuál es el problema? Voy a decir la parte buena para los Tigres y la parte mala. La parte buena, me imagino que haya sido el que se va a gastar, viene siendo alrededor de 23 millones de pesos anuales. ¿Correcto?
Correcto.
Ahora bien, y de la otra manera estaban mirando a alrededor de 320. O sea, ellos piensan que por 9 millones menos al año, Javier Báez les dé los números. Yo creo que él es un buen bateador, pero yo tengo un problema grande con Javier Báez. Javier Báez es un individuo bastante problemático. Y cuando digo bastante problemático, lo fue en Chicago. Es un hombre muy volátil, número uno. Después, en Nueva York fue horrible. Tal es así que en Nueva York, supuestamente este hombre tiene todo el dinero del mundo para firmar pelotero y no quiso renovarle el contrato. Porque Javier Báez tenía, o sea, los Mets tenían la entrada más cerca que ningún otro equipo y decidieron no firmarlo.
Correcto.
Ese es el problema más grande que tengo yo con Javier Báez.
Así es. Bueno, Mr. Chambi, en toda Cuba no hay absolutamente nadie mejor preparado para hablar de los Tigres del Detroit y cualquier cosa que haga su equipo dentro o fuera del diamante, que un muchacho del Vedado que se llama Omar Tigres. Y lo tenemos en línea, así que un aplauso para Omar Tigres. Estás al aire en vivo. Omar Tigres, espero que nos estés escuchando. Estamos hablando de los Tigres del Detroit. Si no escuchas, te vamos a llamar de vuelta. Porque esta es la noticia del día. La noticia del día. Omar Tigres, ¿estás al aire en vivo?
Sí, buenas noches, Pepe, ¿me escuchas?
Perfectamente bien, te escuchamos.
Buenas noches, un abrazo para ti, otro para Chambi y para el resto del equipo ahí de Radio Martí. Un abrazo.
Gracias.
Grande. Chambi, estaba escuchándote, sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Es verdad que es un pelotero bastante problemático, pero bueno, yo lo prefiero a él que a Carlos Correa. No porque me guste más Javier Báez, sino porque el contrato de Carlos Correa es tan grande, porque si Corey Seager cogió 325 millones, yo creo que Carlos Correa va a coger más, me parece a mí. Entonces,
¿sí?
El gran problema del equipo es volver a pasarlo con Miguel Cabrera, que fue a un principio muy bien todo, pero ya con la decadencia de los años, el equipo se estanca y por eso los Tigres han estado en estas condiciones en estos últimos años. Yo pienso ahora que ellos tienen una línea central bastante buena, tienen un catcher que es guante de oro, tienen a Chuck en segunda y a Baez en el short, más Badu en el center. Me parece que lo que es la parte central del equipo está bastante buena. Yo creo que los Tigres, cualquier cosa que hicieran les venía bien, para todos los martes que han estado en estos años. No sé qué piensan ustedes al respecto.
Yo creo que, por eso fue que dije, quiero comenzar con las partes buenas para Detroit y las partes malas. La buena es que están gastándose 23 millones de pesos en contra de 32 hasta 35 millones de pesos. Ahí es donde yo creo que está el problemita. La decisión más grande. Al mismo tiempo estamos hablando de un hombre que tiene 29 años. Creo que si él lo inteligente suficiente dirá, tú sabes qué, esta es mi casa y aquí me retiro. ¿Por qué? Porque él, si él tiene ahora, digamos, dos o tres buenos años, digamos que con, tiene ahora tres años buenos, los 32, puede ser que el equipo le extienda uno o dos añitos más, ¿tú me entiendes?
Sí, sí.
Pero, mira, otra cosa buena es Javier Vázquez. Javier Vázquez es bien, pero bien durable. Puede poner que hay 140 juegos. El año que viene va a jugar 140 juegos. No es un hombre que se lesiona. Y si se lesiona, bueno, pues juega, ¿cómo se llama? Con las lesiones, o sea, esa parte. Al mismo tiempo, ahora, si nos vamos para el otro lado, vemos que Javier Vázquez no es ese gran fildeador que tú puedes decir, tú sabes que es el hombre que yo quiero tener ahí, porque es un hombre que hace bastantes errores.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Un hombre que hace bastantes errores. Pero Carlos Correa tampoco es nada del otro mundo.
Ciertamente.
Javier, yo te diría, y no sé ustedes, pues me pueden corregir, yo nunca he visto un hombre ganar tantos guantes de oro con la cantidad de errores que hace. Y con esa me retiro.
Exacto. Sí. Yo creo que Carlos Correa, el caso de Carlos Correa, que está pidiendo tanto dinero, nunca ha dado tantas honras en una temporada.
¿Me escuchan? ¿Más?
Totalmente, te escuchamos muy bien, Champi. Sí, Champi, ¿sí? ¿Estás?
Yo sí estoy aquí.
Bueno, Bertica, no sé si va a haber tener que llamar a Champi de vuelta porque no sé si se cayó la línea. Champi no puede escucharnos, pero vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de Javier Báez. Omar Tigres, mira, yo no sé si tú te acuerdas. Los Cachorritos de Chicago y Javier Báez han tenido varios encontronazos, ya sea con la gerencia y los compañeros de equipo, por muchas razones. Algunos pudieran ser la edad, que era un pelotero joven, que le pidieron el toque de bola, no le dio la gana, cosas que ocurren, que había un hit and run y no se dio cuenta que cuáles eran las señas. Y también lo han acusado de no correr cuando él piensa que va a estar out con un flycito o con un rolling. Bueno, en realidad de eso no nos podemos quejar, porque vimos en los playoffs como Giancarlo Stanton no le dio la gana correr cuando él pensó que había conectado un home run en Fenway Park en el juego de wild card y a duras penas llegó a primera base. Así que esas cosas ocurren en la pelota, no nos gusta ver eso. Pero Javier Báez ha tenido encontronazos fuertes con la gerencia de los Cachorritos de Chicago cuando solía jugar. Recuerden, su último equipo fueron los Mets. Y como dijo Chambi, por alguna razón no le quisieron extender el contrato. Ahora, chico, tú estás... Miguel Cabrera, el fantasma de Miguel Cabrera sigue perjudicando a los Tigres, como explicaste tú. ¿Tú crees que esa fue la razón por la cual ellos dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en otro contrato de $300 millones con nadie, ni siquiera con un pelotero joven, que pensamos que sí puede dudarnos 10 buenas temporadas?
Sí, Bebe, mira, eso estaba bien estudiado ya. Con ese dinero que ellos le iban a pagar a Carlos Correa, que estuvieron casi a punto de hacerlo en un momento determinado, llegaron a la conclusión que pueden traer otro abridor a la rotación, un relevista y un jardinero. Con ese dinero que le iban a pagar a Correa prácticamente. Entonces, un solo jugador no hace un equipo. Mike Trout es el ejemplo. Mike Trout ha estado en los Angels. Ahora se sumó Otani. ¿Y qué han hecho los angelinos? No ha podido hacer nada. Es decir, que un pelotero no hace equipo. Verdaderamente es el conjunto de los nuevos jugadores. Ellos van a tratar de seguir buscando esas piezas que faltan con ese dinero que se han ahorrado. Por eso yo sigo pensando que la contratación de Báez ha sido buena, porque independientemente que el terreno es el que va a decir la última palabra, pero se han ahorrado dinero. Él no es un señor que se pueda decir que es un desastre, todo lo contrario, pero tiene sus dificultades como persona. Quizás la gerencia tiene que haber analizado todos esos pormenores.
Sí, ¿entiendes? Sí, claro.
Y me imagino que hayan determinado, cuando dieron el paso, es porque puede ser que han hablado con él en las negociaciones, toda una serie de reglas, y estoy seguro que si llegó a Detroit fue porque ya se está pasado por el filtro ya bien, bien, bien. Estoy casi
como correcto. Bueno, mira, recuerden que justamente el gerente general, dime, Chambi, perdón, ya,
que yo me pido excusa por no sé dónde terminé, pero bueno,
es estaba... radio en vivo, esas cosas pasan en radio en vivo, es normal.
Mira, una cosa interesante es que yo me imagino que esto estará en el contrato de él. Él estaba cansado de que lo pusieran a jugar segunda y shortstop. Yo me imagino, Omar, que una de las cosas grandes que él probablemente haya dicho es, ¿tú sabes qué? Yo voy a ser el shortstop de este equipo. No me pongan más en segunda base. ¿Tú me entiendes? Es lo que yo creo que vaya a pasar ahí.
Sí, inclusive él tiene su cláusula, 10 equipos que él no quiere ser, que él no puede ser cambiado. Y puede salirse del contrato en el segundo año, si él quiere, también.
Sí.
Eso, sí. Así que esperemos que eso sea algo bueno para Detroit.
Sí,
como les estaba diciendo, hay mucha gente en Cuba, lo hemos mencionado muchas veces, el gerente general de los Tigres del Detroit es el cubano Al Ávila. Y yo me imagino que él ha estado haciendo numeritos durante toda la semana y a lo mejor hasta llamó a Omar Tigres allá en el Vedado. ¿Tú sabes una cosa, Omar? Si yo fuera gerente, si yo estuviera trabajando con la organización de los Tigres, yo te contrato a ti. Sí, te contrato a ti, aunque sea como contratista, y te pido la opinión en todo lo que haga. Cualquier cosa, ¿ok?
Sí, Pepe, gracias, muchas gracias, pero yo creo que sí, yo creo que daría la talla, porque es tanto el amor que le tengo a los Tigres de Detroit que todo lo trataré de hacer con lo más realista posible. No fanatizarme, porque no me gusta ser fanático, me gusta ser realista. Y he seguido un equipo perdedor en las últimas temporadas, y me he mantenido siempre seguidor de ellos, con la esperanza de que algún día hicieran el milagro de abrir la cartera, porque no sé... Solamente con jugadores de la finca no se puede hacer un equipo, porque independientemente que Tampa lo ha logrado, pero también trae jugadores como Nelson Cruz, ha traído, es decir, sí, siempre claro. Buscan a alguien para reforzar, ¿entiendes?
Bueno, caballeros, les voy a pedir que por favor se queden en línea. Hay otros deportes, lo crean o no, en este mundo, aunque no parezca, porque todas las cosas que están pasando en la temporada, supuestamente temporada muerta del béisbol de las grandes ligas, pero hay otros deportes, incluyendo los playoffs, la postemporada de la MLS, el fútbol de los Estados Unidos. Fútbol soccer de los Estados Unidos. The name of the game. Bueno, esta noche continúan los playoffs de la MLS, la liga profesional del fútbol soccer de los Estados Unidos. Nueva Inglaterra, la revolución de Nueva Inglaterra juega contra Nueva York City. Ese partido a las 7:30, la segunda ronda de la postemporada. Anoche, Filadelfia derrotó a Nashville por penalties. El partido terminó empatado 1-1. Y luego, Filadelfia ganó 2-0 en penalties. Y Real Salt Lake derrotó a Kansas City 2-1, después de que Portland había vencido a Colorado 1-0. Estaba hablando en el noticiero de las 6:55 de todos los deportes organizados en los Estados Unidos. El béisbol de las grandes ligas, el fútbol americano de la NFL, el hockey sobre hielo y la NBA. Ninguno de los cuatro sufrió tanto como la MLS con esta pandemia. El año antepasado, justamente cuando se iban a sentar a negociar un contrato, la MLS, con la cadena de televisión Fox, con ESPN en inglés, y luego Univision y Telemundo en español, les estoy diciendo 3 meses antes, ¿ok? Vino la pandemia y le arruinó el contrato nacional que iban a negociar. Y era un buen contrato. Recuerden, el béisbol de las grandes ligas lleva operando 120 años. La MLS, el fútbol americano, sigue creciendo. Es más, el año pasado, antepasado, fueron los equipos de expansión aquí de Miami, ¿okay? Para que ustedes sepan. Y todavía sigue creciendo. Es una liga que está creciendo, no es una liga establecida como lo son las otras cuatro. Y justamente cuando ya se estaban frotando las manos y diciendo, nos vamos a convertir en un deporte profesional, uno de los grandes de este país, vino la pandemia y le echó a perder todo. Yo creo que los atrasó fácilmente 10, 15 años.
Pepe, yo voy a ser un poco cínico, o como dicen, voy a ser el contraabogado. Mira, una yo siempre, y creo que hemos tenido estas discusiones aquí, ellos tienen cinco enemigos muy grandes. Y es el béisbol, el baloncesto, el hockey, el fútbol y los juegos los colegiales. Perfecto. Todo eso está bien. Ahora bien, yo me he dado cuenta que tuve esta discusión con una persona que sabe bastante de fútbol, lo sigue y lo ha narrado. Ha hecho Olimpiadas, y me refiero a Ernesto Barrera. Y llegamos a la conclusión, me dice Ernesto, tienes mucha razón, muchos de los nuevos, todo el mundo quiere tener un equipo de fútbol, perfecto. Ahora bien, tú que sigues todo el fútbol, lo has seguido muchos años, los equipos europeos, los cuales están establecidos ya y los que no están establecidos, todos tienen una maquinaria monetaria detrás de ellos, grandísima.
Sí.
Yo no estoy diciendo que aquí no los haya, pero han venido, o sea, la gran mayoría han venido como, oye, nosotros somos soccer y te vamos a poner aquí un equipo y te vamos a meter no sé cuánta gente. Y han venido, y no voy a ir muy lejos, voy a ir a la franquicia nuestra, la franquicia de la ciudad de Miami, que lo primero que hizo fue pedir un terreno y pedir que le dieran esto y que le dieran lo otro, hasta que alguien le dijo, pero ven acá, ¿quiénes son ustedes? No, tenemos a Beckham. Sí, Beckham, primero Beckham no va a jugar, por lo tanto no. ¿Tú has visto desembolso de dinero? ¿Tú has visto desembolso en la comunidad? ¿Tú has visto desembolso de mercadeo? El otro día, a mí me dio gracia, delante de mí iba en camino de una familia con dos niños y una niña. La niña tenía puesto un uniforme, algo de Disney World. Los otros dos tenían una camisetica de los Miami Inter. ¿Qué nombre tú crees que tenían en la espalda?
Beckham.
Beckham. O sea, ese. Entonces, hay algo mal. Recordemos que cuando aquí un equipo de fútbol americano va a instalarse, antes que todo tiene que demostrar un dineral inmenso. Es más, nosotros tenemos el equipo más miserable de pelota, de béisbol, y sin embargo, ¿qué no pasó el año pasado, o tres años, cuando tuvimos un nuevo dueño? Tuvieron que enseñar el dinero, así, y tuvo que ser millonario, es decir, y me voy a gastar esto, aunque después no lo hagan, pero yo tengo que hacer esto. ¿Tú has visto eso? Correcto. De parte de los Miami Inter?
No solamente eso. Ha habido un misterio muy grande y se está acusando mucho al COVID-19 por eso. Sin embargo, para que tú veas, todo lo que tú estás diciendo, tienes razón al 100%. Sin embargo, si no fuera por el COVID, en este momento, okay, la MLS tendría un contrato superior al hockey sobre hielo de la NHL, porque estaban encaminados. Acuérdate que la NHL no tiene contrato en español con Univisión, ni con Telemundo, correcto, ni con nada.
Correcto,
¿okay? La MLS iba a sacar más dinero de este contrato, iba a desbancar al hockey sobre hielo como número 4, se iba a poner número 4 y hockey sobre hielo número 5.
¿Cómo no?
La pandemia no lo... Y a lo mejor lo puede hacer todavía dentro de unos cuantos años, pero la pandemia, claro, no lo perdonó. Y tú ves como la pelota todos los años baja y baja y baja en audiencia de televisión. Y no estoy diciendo que en este momento el fútbol soccer no hubiera desbancado al béisbol de las grandes ligas como número 3. Pero según los expertos en la materia, ¿okay? Olvídate de lo que dice Pepe Lacayo. ESPN y Fox al paso que íbamos hace 2 años, la MLS iba a empatar al béisbol de las grandes ligas en audiencia de televisión.
Wow.
Y eso está en los cables. Porque Víctor González me lo mandó por correo, ¿ok? El artículo, los artículos, los comentarios de ESPN. Pero bueno, ya otro gallo está cantando porque ya ese contrato no existe. Y, por supuesto, la MLS ha tenido básicamente que comenzar de nuevo. Pero voy a pedirle a Chambi que se quede en línea porque, damas y caballeros, ahora viene el baloncesto profesional de la NBA. Y que Chambi amarga derrota anoche para el Miami Heat aquí en casa. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no quiero sonar como dicen, no quiero sonar como un papagayo diciendo todas las cosas el mismo día. De que ellos no son tan buenos como lucen, ni tan malos tampoco. Pero lo que sí han demostrado es ser bien vulnerable, una vulnerabilidad tremenda, frente a equipos que tienen hombres grandes que puedan anotar. Cuando ellos juegan con equipos que tienen hombres grandes, pero esos hombres grandes son del montón, no hay problema. Pero mira el problema que tienen frente a un Utah. Mira qué problema tienen frente a un Jokic. Cuando en la pintura, o sea, en la parte de los 3 segundos, tú tienes a alguien que te puede llevar la pelota ahí y tirar de ahí, Miami no tiene respuesta para ello. Claramente, si tienen un hombre que anota desde adentro, pues no tienen a más nadie, Miami gana porque contrarresta uno con el otro. Pero el equipo de Denver siempre ha sido un dolor de cabeza para este equipo y lo seguirá siendo. Yo creo que Denver, a medida que vaya pasando el tiempo y vaya recuperándose de las lesiones, va a ser mejor. Miami tiene que hacer algo dentro. Tienen un juego bueno, tienen un juego malo, no hay consistencia. Y al mismo tiempo ya los equipos están llegando a su nivel de competitividad. Y yo creo que efectivamente estamos entre los seis mejores equipos de nuestra división. Pero eso no significa nada.
No, claro.
Y entonces vamos a ganar y unos días vamos a estar contentos. Vamos a perder, otro día vamos a estar tristes, pero definitivamente ellos lo que tienen es que buscarse alguien fuerte dentro. Pepe, aparentemente tu amigo LeBron James no va a poder jugar porque tiene que seguir el protocolo de las enfermedades del virus. Y ¿Vemos estar apagándose poco a poco la vela de LeBron o soy yo? ¿Qué tú me dices? Yo creo que...
Bueno, LeBron James ha demostrado que él puede hacer todavía hace lo que le da la gana en el baloncesto de la NBA. Dice lo que le da la gana, nadie lo castiga. Y aunque le dé un codazo a alguien en el rostro, a duras penas lo suspenden. Mira, el otro día fue el máximo anotador en la victoria de los Lakers, para que tú veas.
Sí, no, y es bueno, yo no estoy diciendo que sea, es bueno, pero ya, mira, este año de los 22 juegos que han jugado los Lakers, él ha estado fuera en 11 de ellos, y va a estar fuera hoy, o sea que más del 50%, sí. Eso es una señal de, oye, LeBron no se sentaba jamás.
Sí.
Entonces esto es una señal de que o de verdad tiene una cantidad de lesiones tremenda que no las estamos mirando, o se está cuidando para la postemporada, o está cansado, o está aburrido. Yo creo que el propósito de LeBron James en este momento es que él quiere jugar con su hijo. Nunca ha existido un jugador que haya jugado con su hijo. Su hijo está en 11 grados, dentro de 2 años va a poder jugar. Y yo creo que ahí es dentro de 2 o 3 años, y eso es lo que él quiere, jugar con su hijo 1 año.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, no estoy seguro quién está ahora. Bertica, dime quién está detrás de los controles, por favor. Y tenemos en línea telefónica desde el Vedao, allá en Cuba, Omar Tigres, y desde la calle 8 a JJ Champi Campos. Caballeros, ayer, entre todo el entusiasmo, porque hay básicamente contratos que se están negociando cada dos horas, contratos grandes, a duras penas tocamos el punto de que los Gigantes de San Francisco, el equipo que más partidos ganó este año, 107, en todo el béisbol de los mayores, perdió a Kevin Gausman, uno de los mejores pitchers de la liga, que ahora estará lanzando para los Azulejos de Toronto, 5 años y $110 millones. Ese es un revés impresionante que los Gigantes van a tener que superar y no sé cómo.
Yo pienso que hay otros cerradores todavía que están pendientes, que son buenos. El cubano Raizer Iglesias es uno de ellos. Te pudiera decirte, todavía quedan unos cuantos peces gordos. Lo que sí me llamó mucho la atención es que es bastante riesgoso, no sé lo que ustedes piensen, los movimientos que han hecho los Rangers de Texas. Me parece que es muy riesgoso, sinceramente. ¿Por qué? Porque si uno tiene 31 años y el otro muchacho que viene de los Dodgers, Corey Seager, ha estado con una historia de lesiones tremenda, tanto como Correa igual. Entonces, es un gran peligro meterse en 300 y pico millones de dólares, que quizás tenga a lo mejor los 3 o 4 primeros años, 5 a lo mejor aceptables, pero ya después yo estoy seguro que los problemas van a llegar. Eso es un riesgo muy grande. Vamos a ver a la larga cuál es el resultado positivo que pueda sacar la franquicia con esos contratos, pero tengo mis dudas. No sé ustedes qué pensarán.
Los contratos, una cosa cierta y positiva, que es lo que la pelota tiene, y yo creo que es el mejor de todo. Cuando firman, ese dinero ya está garantizado. Llueve, truena, relampaguee. Y tú sabes, hay contratos que salen bien. Yo tengo una cosa, mira, Gausman, este ha sido, para mí el año pasado fue algo que nunca me lo hubiera imaginado. Recordemos que él tuvo años mediocres en Baltimore.
Sí.
Sí, sí. Sí. Robbie Ray, que ganó el Cy Young, tampoco ha sido un lanzador del otro mundo, tampoco.
Un hombre de mucha mala suerte. Pero sí, el problema yo creo que este año ha sido, Pepe, bueno, si queremos estar en el juego hay que gastar dinero.
Sí,
solamente correcto. Solamente el año que viene, o sea, el tiempo es el que ¿cómo se llama? El que decidirá.
Exacto.
Correcto.
Todavía sí. Lanzadores quedan. Disculpame, Pepe, queda Marcus Stroman, Carlos Rodón, Zach Greinke, Michael Pinelli y Yusei Kikuchi en japonés. Es lo mejor que tiene en este momento en la agencia libre.
¿Tú sabes qué pitcher no queda? Un pitcher cubano de 28 años de edad que se llama Joan López, que fue contratado hoy por los Phillies de Filadelfia, que lo reclamaron desde los waivers. Sí. Después de que el relevista cubano fuera votado por los Bravos de Atlanta el 1 de octubre. Ahora, este muchacho que tiene efectividad, oye esto, 6.19 de efectividad las últimas dos temporadas con los Diamondbacks de Arizona, va a estar en el roster de los 40 de los Phillies de Filadelfia, invitado a los campos de pretemporada con la oportunidad de ganarse un cupo en el cuerpo de picheo del equipo. ¿Qué les parece?
O sea, los Phillies siempre estuvieron dándole vuelta a este muchacho por alguna razón y ahora lo han cogido regalado. Sí. O sea, ahora lo han cogido regalado. Esto es increíble, ¿tú me entiendes? Ahora bien, yo no sé, yo no puedo imaginarme que un equipo tan malo como los Diamondbacks lo haya soltado y de buena primera esta gente lo estén o sea, si, de la manera que lo cogieron está bien, Pepe, porque no cuesta nada. Y si no es el equipo, bueno, no es el equipo, pero algo tiene que ver con este muchacho.
Bueno, él está en el roster de los 40 en este momento, ¿okay?
De Filadelfia.
Sí, en la pretemporada él va a tener que demostrar que merece la pena estar en el roster de los 26.
Correcto.
Sí. Así que pero interesante que un pelotero, oye, tú, en la época del Guajiro Peña, ningún pitcher con efectividad de más de 4 era ni siquiera considerado para un roster de 40. Y ahora estamos hablando de un pitcher con efectividad de 6.19.
Bebe, a esta altura, Guajiro Peña, si tú eres a esta altura, estoy seguro que lo ibas a ver con un Lamborghini, un Ferrari paseado por la calle.
Sin duda. Claro que de todas maneras estuviera yendo ahí al hipódromo de Jalía. Porque esa es su pasión. Pero yo honestamente no los contratos, como dije ayer y te mencioné, Pepe, hace unos años atrás nosotros dijimos que creo que hemos visto los últimos grandes contratos, pero no.
De Chambly, no, pues cuando Detroit llegó a Miguel Cabrera en el cambio, tenía 25 años. Cabrera era un hombre sano, estaba había demostrado que era un tremendo bateador. Entonces, Carlos Correa, que tiene un historial de lesiones, que nunca ha dado 30 jonrones, que nunca ha empujado 100 carreras, y está pidiendo más de 341 millones. Yo no entiendo.
Increíble.
Impresionante, así mismo.
Impresionante.
Muy bien, ¿qué les parece si pasamos rapidito, solamente un par de minuticos, con el tenis profesional? Bueno, el nuevo ranking del tenis profesional salió y, Chambi, estábamos hablando creo que fue hace como 3 semanas, que en la rama masculina solamente había un tenista norteamericano entre los primeros 20 del mundo. Bueno, ¿sabes qué? Ahora no hay ninguno.
Exacto.
Ok, ni uno. Exacto. No hay ni un solo tenista masculino entre los primeros 20. Hay 3 españoles, varios rusos, italianos, británicos, argentinos, austríacos, suizos, por supuesto el número uno sigue siendo el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev, luego está un ruso alemán que se llama Zverev, está el griego Tsitsipas, otro ruso Rublev, Rafael Nadal, Berrettini el italiano, Ruud el noruego, hay de todo menos un norteamericano. Y uno dice, bueno, quizás eso es porque es la rama masculina. Bueno, en la rama femenina, ¿ok? Solamente hay una, y es una rusa nacionalizada norteamericana. ¿Ok? O sea, que no hay nacido o nacida en los Estados Unidos de América, en este momento, rankeados. No hay ni un solo tenista que haya nacido en este país en los primeros 20, ni en la rama masculina ni femenina. Y yo creo, Chambi, que esa es la primera vez en la era moderna que eso ocurre.
A mí me da gracia porque en este país las leyes no es que se cambien, pero se alteran o se dan beneficios. Yo me recuerdo cuando Martina Navratilova era... La tenista número uno en Estados Unidos. Estados Unidos llevaba como 2 o 3 años sin ganar la Copa Davis de mujeres, que no sé si se llama Copa Davis, pero bueno. Y de buena primera, le dan la ciudadanía a Martina Navratilova y llevaba viviendo, creo, en Estados Unidos 2 años nada más. Pero buscaron que era una situación especial, bla, 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 y la tiraron. Y yo creo que en este momento, en cualquier momento, vamos a ver algo. Pepe, lo que sí te quiero comentar, una noticia, no es cierta, pero hay rumores. Dicen que cuando el río suena, algo trae la corriente.
A ver,
dicen que el tenis profesional en este momento está mirando muy de cerca los próximos 2 torneos, o sea, el del año que viene y el del año 2023 de aquí de la ciudad de Miami. Porque aparentemente se lo quieren llevar para el área de Bradenton o de Tampa. La razón de que no están dando 2 años por el problema del COVID, que hubo COVID, pero aparentemente no están muy contentos con lo que ha pasado. Y vamos a ser sinceros, señores, ya el torneo no está en la ciudad de Miami. El torneo en este momento está en la ciudad de Miami Gardens, que es, está usted, si no me equivoco, son a 4 cuadras de Broward.
Sí.
Y menos mal que el dueño de los Dolphins, pues dijo que no se vaya de Miami, pero ese es el daño que puede hacer. Primero, Kibby Kane, y con el perdón de los políticos, si están oyendo, no creo que estén oyendo, pero si están oyendo, hubo una apatía al hecho de que hoy se van a llevar el torneo, y se lo llevaron. Porque ese es uno de los torneos más lindos. No voy a decir que es el mejor, pero uno de los más lindos. La época del año era fabulosa en un lugar como Key Biscayne, con agua, una temperatura ideal, y se lo dejaron quitar, se lo arrebataron. Así que eso, se está rumorando eso, y ojalá que se quede solamente en eso, en un rumor.
Sí, porque es que en el estadio de tenis de Key Biscayne, que había, a propósito, había que meterle plata, creo que cabían solamente 8,000, 9,000 personas. Algo,
exacto. Y lo único, y querían extenderle, entonces ahí fue cuando puso el grito en el cielo la ciudad de Key Biscayne, que a pesar de estar en la ciudad de Miami, es una ciudad independiente.
Correcto. Es que creo que tenían que ponerle varios millones de dólares al estadio. Y bueno, ¿de dónde venía la plata? Esa es la otra pregunta. Como tú lo acabas de decir, Key Biscayne es una ciudad con mucha plata, pero muy pequeña. Así que, pero muy, muy interesante, Chambi. Sí, qué pena, ¿no? El único torneo así a nivel profesional que teníamos. Espero que no lo perdamos. Así que no sé si Omar tiene algún comentario en lo que respecta al tenis profesional.
No, recuerdo el pasado del tenis, Martina Navratilova, verdad que era una jugadora tremenda por mucho tiempo. Y después no seguí más el tenis, pero sí, la época aquella era la época de oro había muchos tenistas buenos. McEnroe, me acuerdo también. Eran varios. Lo que pasa es que sí. Yo, como me he centrado siempre en el béisbol, a veces en el básquetbol, unas veces en el fútbol americano, los deportes europeos, he tenido etapas en mi vida en que los he seguido, pero no con tanta pasión.
Correcto.
Como los deportes americanos.
Correcto. Y Chambi, corrígeme si estoy equivocado, pero no le adelantaron la ciudadanía, la naturalización a Hakeem Olajuwon también para que participara y jugara con
las Olimpiadas.
Sí, verdad que sí, yo no estoy loco. Sí, un proceso que generalmente dura 5 años, con él milagrosamente duró 2 o 3 años. Y hubo un nigeriano que jugaba con los Cohetes de Houston. No, ese, Patrick Ewing, también, que es jamaiquino, ¿verdad?
Patrick Ewing lo que tuvo fue que vino para acá, para este país, invitado por un colegio, y se quedó viviendo aquí.
Sí, pero no tenía papeles oficiales hasta que alguien dijo, ay, yo quiero que este muchacho represente a Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, en ese sentido, eso. Al mismo tiempo tenemos que decir que hay una cantidad de atletas que juegan en el mundo entero, que practican aquí.
Correcto.
Que no son americanos, pero sí, Estados Unidos cuando quiere asegurarse, le da la ciudadanía, creo yo que le da la ciudadanía un poquito más rápido,
así mismo.
Más rápido, o sea, se la habiliniza.
Sí. Yo no sé por qué me acuerdo de Hakeem Olajuwon y de Patrick Ewing cuando hay muchos ejemplos más. En el fútbol,
sí,
soccer hay ejemplos.
Estoy seguro que tienen que existir.
Sí.
Yo estoy seguro que eso...
Bueno, te voy a decir una cosa. Eso lo hacen todos los países del mundo cuando les conviene. Sí. Así que no son los únicos.
Sí, porque hay muchos africanos que en este momento son ciudadanos británicos y ciudadanos franceses, italianos.
¿Qué me dicen de los cubanos? De los cubanos, a mí. Los cubanos que están regados por el mundo.
Sí, exacto.
Sí, per cápita.
Los cubanos son los judíos del siglo XXI.
Correcto. Iba a decir que per cápita, después de Rusia, el país que más atletas tiene regados por todo el mundo, representando a otros países, es Cuba, justamente. Así que... y Rusia lo digo porque Australia tiene muchos atletas nacidos en Rusia que le dieron la ciudadanía.
Sí, correcto.
Así que, pero Cuba no se queda muy detrás de Rusia en eso. Así que, qué casualidad. Muy bien, damas y caballeros, vamos a regresar ahora con el béisbol de las grandes ligas y la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aquí viene la guitarra, ponme la guitarra. Chambi, no sé si vas a poder dormir del entusiasmo, pero los Marlins de Miami anunciaron hoy la contratación de Joey Wendell, ¿okay? De los Tampa Bay Rays. ¿Okay?
Sí, bueno, ¿ya oficial?
Bueno, sí, dice el béisbol de las grandes ligas que sí, que es oficial.
Bueno, es que bueno de que ellos tienen ahí a este muchacho, a Yandy... a Yandy Díaz.
Correcto. Bueno, déjame corregir algo. En el béisbol de las grandes ligas, nada es oficial hasta que el pelotero pase el examen físico. ¿Ok?
Sí, exacto.
Quería agregar eso porque es muy importante agregar eso. Se habla de muchos contratos y el 95% de los contratos se firman sin ningún problema. Pero nada es oficial, inclusive alguien puede firmar de buena fe, pero si no pasa el examen físico, no hay contrato. Dime.
Sí, no, eso tiene que existir, si no hay contrato. Pero al mismo tiempo, como te digo, no sé si es que ya tienen a alguien en el en el candelabro que van a subir y este muchacho, pero vamos a ser sinceros, fue buen pelotero, le daba buenos años porque tú estabas hablando, no me acuerdo de quién era, en el momento que hacía falta la carrera, ese es un jugador que era, pero bien, bien importante a la hora de la carrera, bien oportuno.
Correcto. Y bueno, no sé si vas a poder dormir de la frustración, pero Clint Frazier, que estuvo 5 años muy tumultuoso con los Yankees, es ahora miembro de los Cachorritos de Chicago, un año de contrato como para decir, vamos a ver cómo te va.
Tú sabes qué, le deseo lo mejor. Para que este muchacho tenga un año espectacular, para que los cabeciduros de los Yankees vean lo que perdieron. Este muchacho, recordemos que hace muchos años atrás, no muchos años no, el año 2016, que fue cuando ganó los Cachorros, le ganó a Cleveland, ¿verdad? Estaba considerado el mejor prospecto de las Grandes Ligas en Cleveland. Y los Yankees nunca le dieron la oportunidad que, en mi opinión, se merecían.
Omar Tigres, ¿cuáles son tus impresiones?
Bueno, a ver, tú sabes que muchos oyentes del programa son yanquistas, amigos míos, sí. ¿No? Alex, Michel, Fide, Dani. Bueno, la decepción es muy grande, pero hay que entender que los Yankees están jugando con cautela. ¿Por qué? Porque tienen Aaron Judge pendiente y tienen una serie de peloteros pendientes que ellos tienen que saber el dinero que van a gastar. Por eso es que ha sido una decepción, no han hecho nada. Ellos sí han liberado muchos jugadores. Porque, por ejemplo, ahora Ronnie Rodón firmó con los Orioles de Baltimore por un año. El muchacho estaba con ellos. Así dejaron a Frazier, que acaba de ir para los Cubs de Chicago, y otros jugadores más. Ellos están muy lentos. Pero tú sabes que el orgullo Yankee siempre, como el dinero premia ahí, quieren tener lo mejor y coger lo mejor que hay en el mercado. Y todo parece indicar que ellos van a tratar de coger un torpedero que está con los Rangers de Texas y no van a meterse con un pez gordo de 300 millones. Creo que aprendieron la lección también y los Tigres lo hicieron igual, y por eso está Correa en el aire, está Trevor Story en el aire, y los Texas Rangers, que bueno, botaron la cartera para afuera y vamos a ver cómo le sale la jugada. Vamos a ver.
Mira, una cosa interesante, y la razón que yo digo eso y le deseo lo mejor, es porque ese muchacho nunca tuvo la oportunidad que se mereció. Cuando estaba batiendo, bueno, pero no es right field, vamos a ponerlo en center field. Por ahí tenemos a Aaron Hicks. Es más, cuando ellos lo cogieron, inmediatamente firmaron a Aaron Hicks, que no ha hecho nada.
Sí.
No ha hecho absolutamente nada. Batea a la derecha, batea a la zurda, ¿pero qué? No, siempre está lesionado. Y este muchacho, pues, cayó, como dicen aquí, cayó en la guerra de los números. Y los números son de que él no gana mucho, y como aquellos ganan, hay que enseñar que los que ganan tienen que jugar todos los días. Pero yo creo que este muchacho, bajo una circunstancia buena, pueda tener un buen año.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, aparte, había varios equipos interesados en él. Entre ellos,
¿Cómo que no? Si sí. Los Mets, hace unos años atrás, los Mets estuvieron interesados en él.
Sí, sí.
Inclusive le daban un lanzador. No me recuerdo quién es el lanzador, pero le daban un lanzador.
Cierto.
Aparte, caballeros, ¿existe la posibilidad de que nadie le ofrezca a Carlos Correa un contrato de 10 años por 340 millones o 330? ¿Existe la posibilidad de que todo el mundo diga, ¿sabe qué? Carlos, buena suerte, pero tú no te mereces eso.
Déjame hacer una pregunta. Yo quiero añadir algo a eso que tú has dicho, Pepe. ¿Existe el equipo? O sea, vamos a quitar los estúpidos los Yankees, pero ¿existe otro equipo que esté dispuesto a darle a él ese dinero?
Yo pienso que no. Ya lo hubiera hecho ya.
No, exactamente. Y porque, mira, no sé si los Mets estarían dispuestos a hacer eso. Me estoy refiriendo a los equipos grandes. Los Chicago tienen a Tim Anderson, no lo necesitan. No sé. De verdad que no tengo idea quién le puede dar a claro, que nada más que yo diga eso y mañana el equipo más pobre del mundo viene y da 325 millones de pesos.
Claro, tú sabes que los Mets y su nuevo jefe, su nuevo dueño cogen, ellos están soltando el billete, y por alguna razón, si ya soltaron a Javi Báez, a lo mejor es que están dispuestos a ofrecerle algo a alguien.
Puede ser. Filadelfia también, Filadelfia quizás también. Bueno.
Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, el año pasado ellos no dejaron a Javi Báez jugar shortstop. Creo que jugó 10 o 12 juegos y el resto fueron en segunda base.
Cierto.
Correcto. Bueno, vamos a ver, va a ser muy interesante porque yo me imagino que Carlos Correa en este momento tiene que estar negociando, el representante de él, que todos lo conocemos muy bien, Scott Boras, tiene que estar negociando con varios equipos en este momento para ver si le consigue un buen contrato. Así
ahora
que,
bien, Pepe, tú no crees, estoy basado en algo que tú has dicho, ¿tú no crees que hoy a las 12 de la noche termina la firma de contrato?
Eso es lo que me estaba preguntando yo, porque recuerden, tenemos mañana arrancan las negociaciones del nuevo contrato y me gustaría que Omar Tigres me diera su opinión. Si tú tuvieras que apostar, Omar Tigres, ¿vamos a tener una huelga patronal o una huelga de los peloteros en febrero o no?
Bueno, eso siempre va a afectar a ambas partes. Yo creo que se van a poner de acuerdo, me parece a mí.
Mira, yo creo que, porque si no me equivoco, yo había leído en algún lugar que habían 17 puntos que estaban en desacuerdo. Claro, que algunos son tonterías, pero sí, otras son... Creo que la única que estaban era que el bateador emergente, el bateador designado fuera universal.
Universal, sí.
Se está ganando tanto dinero por ambas partes para dejar la gallinita de los huevos de oro, sí, que se vaya para otro patio. No sé, yo creo que ellos se van a poner de acuerdo, pero lo que sí creo que va a haber desilusiones en ambos partidos. Que ellos estaban esperando algo y no le dieron, y yo creo que ahí es donde van a venir ciertos problemitas. Pero de que yo creo que ya esta noche paran los contratos por el momento, y ahí es donde ha caído Carlos Correa. Ya una cosa, con el ego de Carlos Correa, en este momento debe tener, como decimos nosotros, el moco caído, porque ya se fue Báez, ya se fue Sigue, ya se fue Semien. El único que queda es él y Trevor Story.
Exacto.
Son los únicos dos que quedan en el campo corto.
Y jugó con Colorado. Hay que tener cuidado. En Colorado se trabaja, pero cuando salen de ese parque, los peloteros muchas veces no son iguales.
Mira lo que le pasó a Arenado este año con los Cardenales. Sus numeritos nada que ver con lo que ha tenido en Denver.
Claro, exactamente. No, además, yo creo que de ahora en adelante vamos a ver a un Arenado bateador de línea, contrario a un Arenado bateador de flies largo.
Estoy de acuerdo con ustedes.
Sí.
Estoy de acuerdo. Omar Tigres, últimos 20 segundos para ti.
Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Los espero la próxima semana, si Dios mediante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía falta hasta las 11:59 puede haber algo. Así que esperemos y ya comentaremos próximamente.
Así es. Perfecto. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Ahí está la musiquita. Muchas gracias a Omar Tigres desde El Vedao. Muchas gracias a Champi Campos desde la pequeña Habana. Y también a Bertica por estar con nosotros en la cabina. Damas y caballeros, nos vemos a las 10:25 para saber lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.